Karibuni watu wabarikiwa.
Welcome to our Sunday service tonight.
Karibuni kwenye ibada yetu.
Hallelujah. Somebody increase my volume a little bit. Hallelujah. Hallelujah. Welcome to our service tonight, blessed people.
Karibuni kwenye ibada yetu siku ya leo watu wabarikiwa.
Our Sunday service tonight.
Ibada yetu ya Jumapili usiku wa leo.
And we have been waiting for the team.
Bienvenido a nuestro servicio esta noche, bendecido pueblo. Nuestro servicio de domingo esta noche.
With the church in Meru today.
Kikundi cha maaskofu wa ngazi ya juu kabisa walikuwa na mkutano mkuu kabisa na uongozi wa kanisa la Meru leo hii.
So I think they are either about to enter now. Most likely they are about to enter Nairobi. And so blessed people.
Bendecido pueblo.
Let us begin. They will catch up with us as we move on.
Empecemos. La iglesia de Meru se va a conectar con nosotros más adelante. Estamos con tendencia en 5 naciones.
We are number 6 globally, but climbing. So we bless the Lord that now all people can access this service and the bishops can get their way back home and catch up with us.
Bendecimos a todo el pueblo, que ahora que estamos agradecidos que todo el pueblo ahora puede acceder a este servicio. Yo creo que han hecho algunos cambios para darle más acceso al pueblo en Kenia. Hemos estado mirando al libro de Lucas 14. El libro de Lucas 14. Pero antes de empezar, el Señor habló conmigo esta noche pasada. Y me mostró el tremendo avivamiento que viene. Me dio las hojas. Yo vi las hojas de la gloria por toda la tierra aquí. Me dio las hojas del árbol de la vida.
Blossoms tremendously,
De una manera poderosa, yo vi a los lisiados que se levantaron y caminaron. Eso significa que muy pronto vamos a volver a tener el servicio de sanidad nuevamente. Incluso después de este decreto, los lisiados se van a levantar y caminar en el poderoso nombre de Jesús. ¿Se pueden imaginar que esto está ocurriendo en el corazón del juicio del coronavirus? Cuando el Señor trae el privilegio de la disposición de su amor, por favor, tómenlo antes de que Él pierda el interés. Porque como puedes ver en la Biblia, su amor se puede ir, se puede abandonar. Cuando Él tiene que luchar contra ti tanto, entonces te abandona. Y tú eres entonces el que pierdes. Así que Kenia, por favor, abracen el avivamiento. Porque se pueden imaginar que está ocurriendo en el centro del juicio más temible en la tierra. Así que bendecido pueblo, hemos estado mirando al libro de Lucas 14. Versículos 25 hasta el 35. La escritura que define a la verdadera iglesia de Cristo que yo vi en el reino de la gloria, adorando ante el trono de Dios. Hemos pasado mucho tiempo en esta escritura, algunos meses. Puede haber parecido que andábamos de manera lenta, pero realmente se ha movido de una manera rápida y ha salido mucho para nutrir a la iglesia ahí. Mucho ha salido de allí que te ha preparado. Ahora estás mejor que antes de que empezamos a escudriñar esa escritura de Lucas 14. Entonces, este es un tremendo tiempo en la historia de la iglesia. Esta ha sido una escritura muy rica. Y queremos seguir adelante, pero no podemos dejar o perdernos lo más importante, los puntos importantes que salen de esta escritura. Y había dicho que aunque parece que estamos moviéndonos despacio, realmente hemos estado caminando en un ritmo rápido. Y dice que hace 3 días aproximadamente, hermanos, disculpen, le visitó la nube. Esa nube es Dios Padre, el mismo, el que envió a Cristo Jesús a morir en la cruz del Calvario. Y fielmente yo vine a ustedes por el radio. Jesus is Lord Radio. Jesús es Señor Radio. Y les dije que Dios Padre había hablado conmigo sobre la venida del Mesías. Por lo tanto, tanto bendecido pueblo, es un tiempo en la historia de la iglesia. Y esta vez vi esa tremenda unción que fue derramada sobre mí y vi a una niña lisiada que se levantaba y caminaba. Y veo a un niño, también veo a un niño lisiado, no sé si de 5 o 6 años, que se levanta y camina hacia mí. El Señor me muestra a ellos para dejarme saber que Él viene a sanar. Pero ¿qué tiempo? ¿En qué tiempo está ocurriendo? ¿En el centro o en el corazón del coronavirus? Hemos estado estudiando poderosamente, un estudio muy poderoso en esa escritura por un tiempo, preparando a la iglesia de Cristo, puliéndola, perfeccionándola. Vayamos al versículo 25 nuevamente de Lucas 14. Grandes multitudes seguían a Jesús y Él se volvió y les dijo: si alguno viene a mí y no sacrifica el amor a su padre y a su madre, a su esposa y a sus hijos, a sus hermanos y a sus hermanas, y aún a su propia vida, no puede ser mi discípulo. Tal persona no puede ser mi seguidor. Tal persona no puede ser libre. Tal persona no puede ser nacida de nuevo. Tal persona no puede ser un creyente de Cristo. Tal persona no puede ver el reino de Dios. Ahora en el versículo 27 dice: y el que no carga su cruz y me sigue, no puede ser mi discípulo. No puede ser nacido de nuevo. No puede ser salvo. Esto se convierte en una escritura pivotal, una escritura central en la Biblia. Cuando yo intenté describir la iglesia que yo vi dentro del cielo ante el trono, adorando ante el trono de Dios,
that I may define you her attributes.
Hemos mirado muchas escrituras para que puedan ver los atributos de esta iglesia. De aquí fuimos al libro de Primera de Corintios. Y Primera de Corintios capítulo 4 se convirtió en una tremenda escritura, definiendo los discípulos de Cristo, la naturaleza de los verdaderos seguidores de Cristo, la naturaleza de los verdaderos creyentes de Cristo. Y leímos del versículo 1 al 21.
And we saw that the Lord is rebuking the present day postmodern church.
Y vimos que el Señor está reprendiendo a la iglesia postmoderna de hoy en esta tremenda escritura. Dice, está ahora en Primera de Corintios 4.
And as those entrusted with the mysteries of God, the mysteries God has revealed.
Que todos nos consideren, disculpe, que todos nos consideren servidores de Cristo encargados de administrar los misterios de Dios. Ahora bien, a los que reciben un cargo se les exige que demuestren ser dignos de confianza. Y el Señor está justificado de demandar la fidelidad. Muchas veces cuando entras a una corte, te sostienen una Biblia y te piden que si prometes ser fiel. Aquí en esa escritura, esa fidelidad es lo que el Señor demanda de nosotros. A los que reciben un encargo, se les exige que demuestren ser dignos de confianza. Después, el versículo 5 fue muy clave para nosotros. Y ahí nos vamos a enfocar hoy. Por lo tanto, no juzguen nada antes del tiempo. Por lo tanto, no juzguen nada antes del tiempo. Esperen hasta que venga el Señor. Él sacará a la luz lo que está oculto en la oscuridad y pondrá al descubrimiento las intenciones de cada corazón. En ese momento, cada uno va a recibir, entonces cada uno recibirá de Dios la alabanza que le corresponde. Hemos viajado a través de esta maravillosa escritura y hoy hemos llegado al versículo 5, que va a haber juicio cuando Él venga. Ahora podemos ver aquí como este ejemplo que la palabra de Dios no se puede leer como una novela. Hay que detenerse y tenemos que, por eso estamos hoy en el versículo 5, tenemos que examinarla bien, escudriñarla. Dice aquí que va a haber un día, dice, por lo tanto, que va a haber un tiempo de juicio. Dice que la palabra de Dios está muy bien y precisamente calculada por el Espíritu Santo. Había dicho anteriormente. En el contexto de prometer ese juicio, si vas del versículo 8 en adelante, ahora ves la gravedad de la apostasía que los va a traer a dar cuentas.
Already you have all you want. Already you have become rich.
Dice, ya tienen todo lo que desean, ya se han enriquecido, han llegado a ser reyes, y eso sin nosotros. Ese es el versículo 8. Esa es la reprensión que el Espíritu de Dios estaba dando, la reprensión a este, a esta iglesia posmoderna. Y va a ser un largo sermón. Quiero que se enfoquen conmigo en este, esta advertencia sobre juicio que él está anunciando en Corintios. Es la misma advertencia que él está dando a la iglesia actual, la iglesia moderna de hoy. Por eso tienen que a soportar esto, porque yo quiero hacer avances, quiero entrar al otro tema del rapto de la iglesia, pero quiero poder completar esto. En el versículo 8 dice, esa es la iglesia complaciente que se levanta en la mañana, se cepilla los dientes, se sienta a tomar su desayuno, a relajar un poco. Como un huevo, una tostada y después a relajar un rato. Después tiene que despedir a los hijos a las escuelas. Esperan hasta las 10, tal vez. Después toma su taza de té con un pedacito de pastel. Y después a la 1 en punto es hora de almuerzo. Carne, ugali, tienen que tomar su almuerzo. Y después de eso, toma una siesta. Se levanta a las 4 y después a las 5 toma su té con pan y mantequilla. A mí no me gusta mucho la mantequilla, pero estoy hablando de ese tipo de cosas que la gente usa. Y después de relajar un poco, a las 8 p.m., relajan un poco y después a las 8 p.m. a ver las noticias. Esa es la iglesia que ha logrado todo. Por eso aquí le decía, ya tienen todo lo que desean, ya se han enriquecido. Y han empezado a reinar, a ser reyes. Y esto es sinónimo con la reprensión que le dio a la iglesia en la Odisea. A veces podemos pensar que somos muy ricos, pero verdaderamente lo que merecemos es lástima. Y el Señor les dice, no saben su verdadera condición. Esa es la advertencia que le está dando a la iglesia de hoy. Y es para tu propio beneficio, para que puedas entrar al reino de Dios. Versículo 9 dice, por lo que veo a nosotros, los apóstoles, Dios nos ha hecho desfilar en el último lugar, como a los sentenciados a muerte. Y yo les escribo que esta es la imagen de los seguidores de Cristo, los discípulos. Este es el narrativo. Se quiere dar el mensaje que si tú estás siguiendo los pasos de Jesús, tiene que haber persecución. Tal vez no te van a matar en la arena como en esos días, pero vas a sufrir esa persecución por Cristo. Aquellos que son salvos y nacidos de nuevo. El mundo va a tener hostilidad contra ti si tú caminas en los pasos de Jesús, sigues las huellas de Jesús. Como aquellos condenados a muerte, dice aquí. Por causa de Cristo, nosotros somos los ignorantes. Hemos llegado a ser un espectáculo para todo el universo, tanto para los ángeles como para los hombres. Versículo 10. Por causa de Cristo, nosotros somos los ignorantes. Ustedes en Cristo son los inteligentes. Los débiles somos nosotros. Los fuertes son ustedes. A ustedes se les estima, a nosotros se nos desprecia. Hasta el momento pasamos hambre, tenemos sed, nos falta ropa, se nos trata mal, no tenemos dónde vivir. Con estas manos nos matamos trabajando. Si nos maldicen, bendecimos. Si nos persiguen, lo soportamos. Si nos calumnian, los tratamos con gentileza. Se nos considera la escoria de la tierra, la basura del mundo. Y así hasta el día de hoy. Dice que todo eso es el Señor hablando, expresando disgusto con la iglesia que es complaciente y está cómoda en este mundo. Y ves claramente que el Señor les está hablando a ellos de una manera casi sarcástica, con sarcasmo. Les está hablando con sarcasmo, como que es sarcástico con ellos. Está enojado, está disgustado. Por eso esta noche quiero hablar sobre la advertencia del juicio que está añadida en estas escrituras, en esta escritura, Isaías 6. Vamos ahora a Isaías 6, bendecido pueblo. Vamos a pasar mucho tiempo en Isaías también hoy. Isaías 6, versículos 1 al 6. Esto ilustra la razón por la cual el Señor demanda la justicia de ti. Dice aquí en el versículo 1, el año de la muerte del rey Usías. Vi al Señor excelso y sublime, sentado en el trono. Las orlas de su manto llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno de los cuales tenía seis alas. Con dos de ellas se cubrían el rostro, con dos se cubrían los pies. Significando que no son dignos de ver la gloria de Dios. Ustedes saben que los pies son la parte más inmunda de todo ser creado. Ellos se cubrían como diciendo, yo no soy digno, no quiero que el Señor tenga que mirar a mis pies. Y dice que las otras dos alas eran para servirle con entusiasmo, que ese ejército voluntario del Señor que tenían, estaban con mucho entusiasmo para servir al Señor. Y por eso con las otras dos volaban y se decían el uno al otro. Tenlo presente que ellos no le están hablando directamente a Dios Todopoderoso. Ellos se sienten indignos para hablar. Están hablándose uno al otro. Y se decían el uno al otro: Santo, Santo, Santo es el Señor Todopoderoso. Toda la tierra está llena de su gloria. Se estaban llamando uno al otro. Esa era la declaración que estaban haciendo. Versículo 4. Al sonido de sus voces se estremecieron los umbrales de la puerta y el templo se llenó de humo. Entonces grité: ¡Ay de mí! ¡Estoy perdido! ¡Soy un hombre de labios impuros! Y vivo en medio de un pueblo de labios blasfemos. Y no obstante, mis ojos han visto al Rey, al Señor Todopoderoso. Versículo 6. En ese momento voló hacia mí uno de los serafines, traía en la mano una brasa con unas tenazas que había tomado del altar. Recuerda, yo he visto el arca del pacto del Señor dentro del trono de Dios en el cielo. No solo una vez, lo he visto varias veces. Esta misión aquí está anclada sobre el arca del pacto de Dios dentro del cielo. La nube de Dios solo se asienta sobre el propiciatorio en el arca del pacto dentro del cielo. Pero han visto muchas veces cuando el Señor llega y Él reposa su nube sobre mí. Esos son los misterios de esta hora, los misterios de estos siervos, los misterios de el tremendo momento de la venida del Mesías. Pero yo quiero enfocarme en esto ahora. Que él tocó con la mano, tomó una brasa con unas tenazas que había tomado del altar. Con ella me tocó los labios y me dijo: recuerda que los profetas del Señor ven al mismo Dios Yahweh, porque toman instrucción directamente de Él. Ellos son los profetas de Dios Padre sirviéndole. Sirviendo a Cristo. Por eso es que vistes a Daniel, el anciano de los días, tomando el asiento. Yo creo que esta es la Creo que esa es la descripción más detallada en la Biblia. La descripción del Mesías más detallada. Isaías lo vio. Por eso ves que el Señor les ha quitado el pecado porque entran a su presencia. Yo recuerdo estos dos profetas. Era una cascada. Le dijo, en 3 días yo voy a venir a matarte. Y en ese momento el reloj empieza, sigue moviéndose y no se puede detener, no sabe lo que va a pasar. Cuando el día llega, en el trono de Dios, cuando llega ese día, sale de un cuerpo y entra a otro cuerpo del otro lado. Después de matarme, yo entré a otro cuerpo, crucé al otro lado. Y en ese lugar me encontré con Dios, el Espíritu Santo, la persona del Espíritu Santo me estaba esperando. La persona de Dios el Padre, parado allí. Y después de eso, él se rió y dijo, ajá. Dijo, desde este día en adelante, el Espíritu Santo es tu único testigo. Yo entré a un nuevo cuerpo allí. Él tiene que asegurarse de quitarles todo su pecado y toda su culpa. Porque entran a la presencia de Dios Padre, es una terrible, temible presencia. Pero de todos modos, esta noche, yo quiero enfocarme sobre esta escritura de Isaías, donde está describiendo la tremenda santidad de Dios Padre. Y yo dije, esta es la razón por la cual demanda fidelidad, santidad, justicia, porque el lugar donde vas es absolutamente santo. Aquellos de ustedes que van a lograr entrar al reino de los cielos. Pero escucha este corto resumen. Si miras el libro de Génesis, capítulos 1 y 2, Dios aquí ha creado una perfecta creación y vio que todo estaba bien. Recuerda que lo que es bueno para Dios Padre es simplemente la santidad. Es solo la santidad. Cuando Él dijo en Génesis que todo estaba bien, eso significa que Él vio todo y que estaba santo. Génesis capítulos 1 y 2. Pero cuando te mueves a capítulo 3 de Génesis, ahí ves la caída. Ahora es el principio de la rebelión contra Dios. Ahí fue cuando entró la caída y el juicio por la caída. Si tú lo clasificas, ocurre desde capítulo 3 al capítulo 11 de Génesis. Y yo he dicho eso una y otra vez. Y ahora desde capítulo 2 en adelante entra Abraham. Pero en Génesis 1 y 2 ves el deseo de Dios venir y tener comunión con el hombre. Pero entonces entró la caída. Después de eso ves el esfuerzo de Dios redentivo para redimir a la humanidad. Empieza. Puedes pensar que es desde Génesis
3:15.
Pero si miramos el libro de Génesis,
the man and his wife heard the sound of the Lord God as he was walking in the garden in the cool of the day, and they hid from the Lord God among the trees of the garden. Meaning they flee, they ran away.
Creo que es 3, versículo 8 y 9 que está leyendo. Cuando el día comenzó a refrescar, el hombre y la mujer oyeron que Dios el Señor andaba recorriendo el jardín. Entonces corrieron a esconderse entre los árboles para que Dios no los viera. Pero Dios el Señor llamó al hombre. Esto es un ejemplo muy bueno sobre lo que el pecado hace, separar al hombre de Dios. Esta advertencia para la iglesia apóstata que viene, que vemos en 1 Corintios 4:5. Muchos el acto más grande de misericordia es cuando Jesús se volvió a ellos y les dijo, los muchos que viajaron con él se detuvo y les dijo, ustedes saben lo que quiere, lo que significa ser mi seguidor. Esto es lo mismo que ves aquí en Génesis. Un acto de misericordia y gracia. Cuando el Señor llamó a Adán y le dijo, ¿dónde estás? El Señor lo pudiera haber dicho, me voy a olvidar de esto, voy a abandonarlos. El hecho de que Dios los buscó, que escucharon los pasos de Dios caminando hacia ellos. Dios que estaba caminando hacia el hombre caído. Ese es el significado de la misericordia, la gracia. Ahora bajas al versículo
15.
Disculpen. Aquí ves la misericordia de Dios no queriendo abandonarlos. Después de la caída, ves que toda la Biblia se ve la sangre de Cristo entretejida.
And you see it again in verse 15. It's now Jesus. It's about Jesus. It's about Jesus.
Y lo ves en el versículo 15 que se trata de Jesús. Pondré enemistad entre tú y la mujer y entre tu simiente y la de ella. Su simiente te aplastará la cabeza, pero tú le morderás el talón, significando que la serpiente lo hirió, pero él le iba a dar a la serpiente un golpe fatal, lo iba a aplastar. Nuevamente, el versículo 21 muestra a Jesús, la redención de Dios siendo avanzada a la humanidad. El Señor Dios hizo ropa de pieles para el hombre y su mujer y los vistió. Ese es el versículo 21. Esa es la primer muerte que ocurrió desde la creación. Nuevamente, anunciando la venida del Mesías y también la sangre del Cordero. Y este Cordero, que fue sacrificado en Génesis 3:21, ves que cuando fue sacrificado, ahora tiene la capacidad de cubrir la desnudez del hombre. Aquí en Génesis vemos la predicción, la profecía de la vestimenta que vemos en Apocalipsis 19:8, que nos iba a permitir entrar al cielo. Para que ahora puedas entrar en comunión con el Padre, entrar a su presencia. La vestimenta de la justicia, eso es lo que estamos viendo aquí, siendo mostrado. Vemos el serafín en Ezequiel 6 declarando: Santo, Santo, Santo. Y después de eso, si vas al libro de Génesis, capítulo 5, versículos 21 al 24, nuevamente ves a Dios avanzando su plan redentivo. Dice, Enoc tenía 65 años cuando fue padre de Metusalén. Después del nacimiento de Matusalén, Enoc anduvo fielmente con Dios 300 años más y tuvo otros y otras hijas. En total, Enoc vivió 365 años. Versículo 24, y Enoc anduvo fielmente con Dios. Un día desapareció porque Dios se lo llevó, porque Dios lo raptó. Nuevamente, el Señor estaba simulando para nosotros el rapto de la iglesia, el plan redentivo de Dios. El Señor diciendo que el que camine fielmente conmigo, cuando Él traería su plan redentivo, el Mesías. Ahora ves la profecía de que el Mesías llegaría y que aquellos que caminaran fielmente con Él no verían la muerte, sino que entrarían al rapto, a la eternidad. Esto incluso incluye no solo a los que están vivos cuando ocurre el rapto, sino también a los que han muerto en Cristo. Los cubre a todos. A través de la Biblia, ves a Dios abiertamente exponiendo su plan redentivo para el hombre caído. Entonces, Él va y le da el beneficio de ser fieles. Estaba hablando del rapto, que aquellos que caminaran fielmente con Él no iban a probar la muerte, iban a entrar al reino de la gloria. Y sin embargo, cuando ves a Génesis 7, versículo 16, nuevamente Dios, el plan de Dios redentivo, aquí se te está mostrando muy claramente. ¿Por qué? Porque Él es santo. Y eso requiere que tú también seas santo, que nosotros seamos santos. Y dice en Génesis 7, 16, entraron un macho y una hembra de cada especie, tal como Dios lo había mandado a Noé. Luego el Señor cerró la puerta del arca, hablando del arca de Noé. Nuevamente, está hablando del arca de la redención. Y sabemos que solo aquellos que entraron al arca fueron redimidos. Aunque era una cantidad pequeña, solo aquellos que entraron al arca fueron redimidos. También sabemos que el arca de redención es la cruz de Jesús. El Señor nos está mostrando su plan redentivo. Nuevamente el libro de Génesis 12, 1 al 3. El pacto de Dios con Abraham, en el versículo 2 dice, haré de ti una nación grande y te bendeciré. Hablando ahora del pueblo de pacto Israel. Esto, pero ahora lo estamos trayendo a la iglesia ahora. Estamos trayéndole esto a ustedes, la iglesia gentil, porque de aquí es donde sale la bendición, donde sale el Mesías judío. Y dice que el que te bendiga, yo bendeciré, y el que te maldiga, yo maldeciré. Y haré famoso tu nombre. Y serás una bendición. Bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan. Por medio de ti serán bendecidas todas las familias de la tierra.
That is the great commission is in the book of Matthew 28, verses 16-20.
Esa es la gran comisión que vemos en el libro de Mateo 28, 16-20, que cuando el Mesías venga, toda autoridad en el cielo y la tierra se le ha dado a Él, y Él entonces envía a sus discípulos y les instruye, vayan y hagan discípulos, conviértanlos, háganlo discípulos de Jesús. Dios nuevamente mostrando su plan de redención para la humanidad. ¿Y por qué? Porque santo, santo, santo es el Señor Dios Todopoderoso. Y cuando vas al libro de Génesis, cuando Abraham regresó,
to meet him in the valley of Shaveh. That is the king's valley.
Al valle de los reyes.
Then Melchizedek, king of Salem, brought out bread and wine. He was priest of God Most High. And he blessed Abraham, saying, blessed be Abraham by God Most High.
Es cuando fue a visitar Melquisedec, se encontró con Abraham y él trajo pan y vino.
So again,
y está en Génesis, no estoy segura en qué parte. El Señor presentando su plan de redención para la humanidad, presenta a Melquisedec, es el mediador, y por eso viene llevando vino y pan, que son los precursores de la cruz y la sangre. Y después lo llevo, ahora nos está llevando a Génesis
15:5.
God talking about the tremendous mission of the Messiah.
Aquí está hablando sobre la tremenda misión del Mesías para redimir a toda la humanidad. Y si vas al libro de Génesis
22,
Génesis
22:13,
cuando se sacrificó el carnero en vez de el hijo de Abraham, Isaac. Ese cordero es Cristo Jesús, el Mesías.
The Lord again laying out very clearly the substitute there, that the Messiah would come. Redemption is coming. This is my redemptive plan, says the Lord.
Ese es el plan redentivo, dice el Señor. En otra vida, Éxodo 12:13.
The blood will be the sign for you on the houses where you are, and when I see the blood, I'll pass over you. No destructive plague will touch you when I strike Egypt.
La sangre servirá para señalar las casas donde ustedes se encuentran, pues él, al verla, pasaré de largo. Así cuando hiera yo de muerte a los egipcios, no los tocará a ustedes ninguna plaga destructora. Ese es el Antiguo Testamento. El Señor está mostrando su plan redentivo, cómo viene a redimir al hombre caído. Cuando te mueves al Nuevo Testamento ahora, ves al Señor todavía está reflejando algunas de esos valores y virtudes. Ahora el Mesías ha llegado. Todavía hace referencia a Génesis 26. Génesis, creo que es Génesis 1. Génesis 1. Y dijo, hagamos al ser humano a nuestra imagen y semejanza, que tenga dominio sobre los peces del mar y sobre las aves del cielo, sobre los animales domésticos, sobre los animales salvajes y sobre todos los reptiles que se arrastran por el suelo. 27. Y Dios creó al ser humano a su imagen. Lo creó a imagen de Dios. Hombre y mujer los creó. La imagen de Dios es santa. Entonces, se va a hablar de el plan para restaurar a la creación a su estado original. Ya hemos llegado a casa finalmente. Ahora vemos al Señor poniendo una demanda a la iglesia. Por eso reprendía a la iglesia de Corintios, 1 Corintios 4. Ahora le pone una demanda al cristiano que debe ser santo. Refiriéndose a la imagen de Dios. Él está restaurando la imagen y semejanza de Dios que se le dio al ser humano y lo perdieron en la caída. Por eso ves en Primera de Pedro 1, versículos 15 y 16 dice, más bien sean ustedes santos en todo lo que hagan, como también es santo, Él es santo, como también es santo quien los llamó. Versículo 16, pues está escrito, sean santos porque yo soy santo. Cuando llegas al Nuevo Testamento, el Señor ahora le pone una demanda a la iglesia que sea santa. ¿Y por qué? Porque Cristo ya llegó a morir por ella. Él ahora demanda que la iglesia sea santa. Filipenses 3, 8 al 10. Es más, todo lo considero perdido por razón del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor. Por Él lo he perdido todo y lo tengo por estiércol a fin de ganar a Cristo. Versículo 9. Y encontrarme unido a Él. No quiero mi propia justicia que procede de la ley, sino la que se obtiene mediante la fe en Cristo. La justicia que procede de Dios, basada en la fe. Lo he perdido todo a fin de conocer a Cristo. Experimentar el poder que se manifestó en su resurrección, participar en sus sufrimientos y llegar a ser semejante a Él en su muerte. Así espero alcanzar la resurrección de entre los muertos. ¡Aleluya! Cristo ahora demandando, Dios demandando que ahora seamos como Cristo, en la imagen semejanza de Dios, como fuimos creados. Dios demandando la santidad. Y leyó Filipenses 3, 8 al 11. Si vas al libro de Efesios 1, versículos 4 a 10.
For he chose us in him before the creation of the world to be holy and blameless in his sight. In love, he predestined us for adoption to sonship.
Es Efesios 4.
Through Christ Jesus, in accordance with his pleasure and will.
Versículos 4 al 10. Hay un solo cuerpo y un solo espíritu, así como también fueron llamados a una sola esperanza, a un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos, que está sobre todo, sobre todos, y por medio de todos, y en medio, y en todos. Pero a cada uno de nosotros se nos ha dado gracia en la medida en que Cristo ha repartido los dones.
With all wisdom and understanding, he made known to us the mystery of his will according to his good pleasure. Which he purposed in Christ. He put into effect when the times reached their fulfillment. To bring unity to all things in heaven and on earth and under Christ.
Cuando ascendió a lo alto, se llevó consigo a los cautivos y dio dones a los hombres. ¿Qué quiere decir esto? De que ascendió, sino también descendió a las partes bajas, o sea, a la tierra. El que descendió es el mismo que ascendió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Él está dando esto como una base.
The book of 2 Timothy chapter 1 verse 9. He has saved us and called us to a holy life.
Él nos ha llamado a una vida santa. Una vida santa, pues Dios nos salvó y nos llamó a una vida santa, no por nuestras propias obras, sino por su propia determinación y gracia. Todo el tiempo cuando entras al Nuevo Testamento, Cristo llega y demanda santidad. ¿Por qué está demandando la santidad, Cristo? Debido a Isaías 6 que leímos. Pero ¿cuál es la santidad que Él demanda? La pureza moral, la integridad moral. Está buscando la justicia. Está buscando la santidad. El Señor está buscando la fidelidad, la consagración, la santificación, viviendo una vida separada. Ese es el llamado que tiene sobre nosotros. Por eso, cuando encontró una iglesia porosa, como en una de Corintios 4, Él la reprendió severamente. Podemos mirar sobre la iglesia en 1 Corintios 4, 5. Vayamos al libro de Segunda de Tesalonicenses. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 1.
Second Thessalonians chapter 1.
Podemos leer del versículo 6 al 10. Quiero traer la naturaleza del juicio que fue pronunciado en 1 Corintios 4. Cuando dice, un día llega, el juicio llega. Anteriormente, amados, habíamos leído Efesios 1, era el libro de Efesios 1, versículos 4 al 10, que no lo había captado antes correctamente. Efesios 1, versículos 4 al 10, después fuimos a 2 Timoteo 1, 9, y ahora está en 2 Tesalonicenses 1, 6 al 10.
And the persecution you go through. And he's saying, don't worry, the Lord, the day is coming, the day of judgment.
Él está diciendo, no te preocupes, va a llegar el día del juicio a los que te han atacado, que te han asaltado por ser santo. Es lo que está diciendo aquí en 1 Tesalonicenses, capítulo 1, versículos 6 al 10. Dios que es justo pagará con sufrimiento a quienes los hacen sufrir a ustedes. Ese es el versículo 6 ahora.
And give relief to you who are troubled.
Y a ustedes que sufren les dará descanso.
To us as well.
Lo mismo que a nosotros.
This will happen when the Lord Jesus is revealed. So now he's taking us to the day when the Lord Jesus comes.
Esto sucederá cuando el Señor Jesús se manifieste desde el cielo entre llamas de fuego con sus poderosos ángeles. Cuando Cristo Jesús venga y sea revelado, ahí va a ser entonces liberado el juicio. Dice, estos está en el versículo 7, la segunda parte dice, esto sucederá cuando el Señor Jesús se manifieste desde el cielo entre llamas de fuego con sus poderosos ángeles. Aquí vemos este juicio insoportable. Está diciendo que el Mesías viene con fuego ardiente, juntamente con sus ángeles, para juzgar a la rebelión y los rebeldes de la tierra. Y viene con sus poderosos ángeles, fuego ardiente, con sus poderosos ángeles. Ahora empiezas a entender lo que dice en 1 Corintios 4, 5 sobre no pasar juicio, esperar. Porque ahora vemos aquí que Jesús se manifiesta desde el cielo entre llamas de fuego con sus poderosos ángeles. El versículo 8 ahora dice de segunda de Tesalonicenses 1, donde estamos. Versículo 8, para castigar a los que no reconocen a Dios y no obedecen el Evangelio de nuestro Señor Jesús.
That will be employed on that day. And he says, those who do not know God and those who do not obey the gospel,
Aquí vemos esta pesa, este balance que viene a juzgar a aquellos que no conocen a Dios y que no obedecen a Dios. Esos dos muy aspectos importantes sobre el balance o la pesa de la justicia. Recuerda que hay gente allá en el mundo que no conocen a Dios. A no ser de que sean alcanzados y se arrepientan y reciban a Jesús, serán juzgados. Pero recuerda que también en la iglesia de Cristo hay gente sentada ahí que no conocen a Dios. Hay personas sentadas en la casa del Señor y no conocen a Dios. Entonces, ¿qué significa conocer a Dios entonces? Hay personas sentadas ahí en la iglesia hoy que no obedecen el Evangelio. El Evangelio dice, sé santo como yo soy santo. Yo lo he leído hoy. Pero hay personas que no van a obedecer eso en la iglesia de Cristo. Y son la mayoría en la iglesia. Hay un gran número que no conocen a Dios. Yo no me refiero a los ateos, al mundo allá afuera. Yo me refiero a la iglesia de Cristo. Muchos viajaban con Jesús. Hay muchos sentados en las iglesias que están ahí, pero no conocen a Dios. Para conocer a Dios tienes que ir a Él y tienes que tener un encuentro personal con Jesús, una relación cercana con Jesús, personal, para tener ese encuentro personal. Tiene ciertas características que muestran lo que es conocer a Jesús en tu vida. Hay ciertas cosas que salen de la persona que te indican que esa persona conoce a Dios, que él conoce al Señor. Él establece el estándar que va a ser usado para juzgar en ese día. Que no conocen a Dios y no obedecen el Evangelio de nuestro Señor Jesús. Serán castigados con destrucción eterna. Con destrucción eterna. Y serán cortados o dejados afuera de la presencia del Señor. Te está mostrando lo insoportable que va a ser. No solo el juicio eterno, pero también separación eterna de Dios. ¿Te puedes imaginar ser separado eternamente de la presencia de tu Creador? Imagínate que en el infierno hay oscuridad total. Para siempre estás en la oscuridad, no ves luz, estás eternamente en la oscuridad, torturando, siendo torturado en dolor, en sufrimiento, eternamente.
Do you now understand what the Lord meant in 1 Corinthians chapter 4, verse 5, when he was warning the apostate church that the day of judgment is coming?
Ahora entiendes lo que él estaba advirtiéndole a la iglesia en 1 de Corintios 4, versículo 5, que el día del juicio viene.
I could not jump this and say, let's move to the next item. Let's move to the to discuss the message of the rapture. No. These are very substantive in the life of the church. They must be pronounced to her.
Por eso yo no podía seguir adelante al tema del rapto de la iglesia. Esto tiene mucha sustancia. No podemos pasarlo, ignorarlo. La iglesia que yo encontré es la que estaba predicando solo prosperidad y paz y amor, pero no querían escuchar sobre el juicio de Dios que viene. Paz, bendición, amor, mucho de eso. Pero no querían escuchar a alguien predicar del rapto venidero, del juicio que viene. Solo quieren escuchar sobre el Dios bueno. Pero no quieren conocer el otro lado de Jesús como juez. El viernes yo les dije que estaba un poco cansado, que quería darles, pero había tanto que dar. Y mira, no me podía saltar esa escritura de 1 Corintios 4, 5. Él castigará a los que no reconocen a Dios ni obedecen el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Ese es el versículo 8 de Segunda de Tesalonicenses. El versículo 9. Ellos sufrirán el castigo de la destrucción eterna. Y este castigo es una destrucción eterna, no termina, es día a día ser destruido, castigado en el fuego y lejos de la presencia del Señor. Muchos de ustedes tienen la noción incorrecta. La muerte es una puerta a la eternidad. La muerte no es el final. Ser reverente, ser santo y recibir al Señor. Está diciendo que muchos hoy viven como que no hay juicio que viene. Y la tragedia es de que esto está ocurriendo en la iglesia, que hay muchos cristianos viviendo en la iglesia hoy, como que Dios no juzga.
And he says, with everlasting destruction. And shut them out from the presence of the Lord God.
Y lejos de la presencia de Dios y de la majestad de su poder. Versículo 10. El día en que venga para ser glorificado por medio de sus santos. Mira eso ahora en el versículo 10. A la gente que él, que ha sido fiel, que es fiel a él, viene a glorificar. El día en que venga para ser glorificado, él viene a ser glorificado por medio de sus santos. Está diciendo que en ese día vas a ver al Señor enfrente de ti y vas a maravillar de ver al Señor. ¡Wow! Caerás de rodillas en llanto y adorándole. Y dice, entre los cuales están ustedes porque creyeron el testimonio que les dimos. El Señor es muy claro aquí. A este punto, tú has escogido este castigo eterno. Y sin embargo, ves claramente que muchos de hoy viven en ignorancia. Viven como que el juicio no viene. Y vemos claramente en el segundo libro de Timoteo, capítulo 3, versículos 3 al 9, que leímos el viernes. Muchos se han convertido. Los dos profetas están aquí ya anunciando la venida del Mesías, la venida de la tribulación y gran tribulación. Y hay esa prueba, existe la prueba, tan solo con la profecía del coronavirus que salió de las palabras de la boca de los profetas y que hizo la tierra al revés. Eso debería haber sido suficiente evidencia que el anuncio de la venida del Mesías se iba a cumplir y también se cumple o se va a cumplir la tribulación y la gran tribulación del juicio.
Above all, you must understand that in the last days, scoffers will come, scoffing and following their own evil desires.
Versículo 3 de Segunda de Pedro. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 3 en adelante. Ante todo, deben saber que en los últimos días vendrán gente burlona que siguiendo sus malos deseos se mofará. Versículo 4. ¿Qué hubo de esa promesa, van a decir, de su venida? Nuestros padres murieron y nada ha cambiado desde el principio de la creación.
Es
el cumplimiento del juicio del coronavirus. Se debe decir que se va a cumplir la profecía de la venida del Mesías. Y este juicio del coronavirus, qué poderosa unción de Dios, la lengua terrible y profética de esos profetas cerraron toda la tierra y ya por un año y medio. Y entre todo eso todavía puede traer los decretos de sanidad y de preparar a los electos de Dios, demostrar a aquellos electos, aquellos que son fieles a Dios, la disposición de amor de Dios. Así que toma la gracia mientras está aquí. La misma lengua que juzga está también levantando lisiados. Eso es asombroso.
Aleluya.
Aleluya. Hay muchas sanidades de los cojos del marzo 19 que no hemos podido presentar, como 6 cojos. Ni siquiera se han presentado. Solo presentamos una en Mogotio, pero hay 6. Y otras sanidades. Y esto todo está ocurriendo en el corazón del juicio. Por la palabra de mi lengua, la gente ahora se le ha cerrado la boca con las mascarillas. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 5 dice: estamos todavía en el mismo versículo, segunda de Pedro 3, pero en el versículo 5. Pero intencionalmente olvidarán que desde tiempos antiguos, por la palabra de Dios, existía el cielo y también la tierra, que surgió del agua y mediante el agua. Por la palabra y el agua, el mundo de aquel entonces pereció inundado. Versículo 7. Y ahora, por esa misma palabra, el cielo y la tierra están guardados para el fuego, reservados para el día del juicio y de la destrucción de los impíos. Está haciendo referencia de esto a 1 de Corintios 4, 5. Versículo 10 ahora. Habla más ahora sobre los que van a ser juzgados. Versículo 10. Pero el día del Señor vendrá como un ladrón. En aquel día los cielos desaparecerán con un estruendo espantoso. Los elementos serán destruidos por el fuego y la tierra con todo lo que hay en ella se quemará. ¿Entiendes la gravedad de la advertencia que estaba siendo hecha contra la iglesia de 1 de Corintios 4, versículo 5? Vayamos al libro de Romanos 2, 7 y 8.
Romans 2:7-8. It says, to those who by persistence in doing good seek glory, honor, and immortality, he will give eternal life.
Él dará vida eterna a los que, perseverando en las buenas obras, buscan gloria, honor e inmortalidad.
You judgment is he pronounced in 1 Corinthians chapter 4 verse 5 to divide the earth into two.
El Señor usa esa misma pronunciación en 1 Corintios 4, 5 para dividir la tierra en dos categorías. Romanos 2, 7, 8. Él dará vida eterna a los que perseverando en las buenas obras buscan gloria, honor e inmortalidad. Pero los que por egoísmo rechazan a la verdad para aferrarse a la maldad recibirán el gran castigo de Dios.
And who will be judged? And how will people be divided? What will be the criteria for those going into judgment and those taking eternal life? There was so much in that scripture.
Había tanto dentro de esa escritura, incluyendo qué forma de juicio viene con poderosos ángeles. Y hace la pregunta, ¿quiénes van a ser aquellos que van a ser juzgados? Y lo ha dividido claramente desde el principio. Hay una división muy pronunciada que para aquellos que persiguen la santidad, la justicia, y aquellos que persiguen los placeres de este mundo, la inmoralidad, el pecado, serán juzgados en esa oscuridad y ese fuego. Él está advirtiendo a la iglesia caída que va a ser juzgada.
Romans chapter 1:18, he says, the wrath of God is being revealed from heaven against
Romanos 1:18.
And ungodliness and wickedness of people who suppress the truth for their wickedness.
Romanos 1:18.
The book of Jude.
Ciertamente, la ira de Dios. Romanos 1:18. Ciertamente la ira de Dios viene revelándose desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los seres humanos que con su maldad obstruyen la verdad. Ahora va al libro de. Judas 14, libro de Judas 14. También Enoc, el séptimo patriarca a partir de Adán, profetizó acerca de ellos. Miren, el Señor viene con millares y millares de sus ángeles para someter a juicio a todos y para reprender a todos los pecadores impíos por todas las malas obras que han cometido y por todas las y por todas las injurias que han proferido contra él. Nuevamente, la definición de aquellos que él viene a juzgar está allí adentro. Y la Biblia advierte en varios lugares que Dios viene a juzgar. El Señor queda muy claro en esas escrituras advirtiéndonos perpetuamente que tenemos que prepararnos, que hay un día de juicio que viene y Él no quiere que entremos a ese juicio. Él ha levantado varias advertencias en la Biblia. Podemos tomar un descanso de 5 minutos y cuando regresemos, que Él viene a juzgar a aquellos que no conocen a Dios y que no obedecen el Evangelio. Queremos saber lo que significan esas dos cosas. 5 o 7 minutos es suficiente. Gracias, nos vemos pronto. Ya regresamos, amados.
Shalom, shalom.